Gracias, Salvador, por atendernos. ¿Cómo estás, Carlos Bustingorri en Santa Fe?
¿Qué tal? Un gusto. Aquí estamos a las órdenes de ustedes.
Bueno, yo me gustaría hablar de aquellas eliminatorias del 2010, de todo ese recorrido, de ese gran capitán, de ese goleador, pero indudablemente se están cumpliendo 10 años. Obviamente que te cambió un poco la vida lo que tiene que ver el mundo del fútbol y que indudablemente tenía que ver con toda esa expectativa que se había generado y recién lo hablábamos con los chicos, que ese temible goleador, después por aquella fatídica noche, del 25 de enero, si no me equivoco, realmente sufriste un atentado y eso cambió para siempre lo que venía siendo tu carrera, ¿no?
Y sí, la verdad que sí, eso fue lo que cambió totalmente lo que yo estaba haciendo y todas esas cosas, porque eso me hizo retirar del deporte también. Por suerte estamos bien, feliz de la vida y aparte recuperado completamente, que es lo más interesante.
Claro. Y digo, porque si querés podemos hablar primero un ratito de lo que fue toda esa carrera, ¿no? Porque no solamente por la eliminatoria Sudáfrica 2010, sino también cómo fue cambiando tu vida futbolera desde el comienzo, desde aquel paso indudablemente del recorrido como jugador de 12 de octubre hasta llegar, obviamente, que te retiraste en 12 de octubre, ¿no? No, cuando volviste, no, tuviste otro recorrido, ¿no?
Sí, no, fue ahí que me retiré
Ajá.
yo. Ahí yo jugué con ellos otra vez. Cuando yo estuve, subió otra vez a primera división en ese tiempo y después salí yo de ese equipo. Me fui a Brasil en un equipo que me invitó en ese tiempo, que me llevaron, y ahí fue que puse final para mi carrera, ¿verdad?
Ahí te 4 partidos jugaste ahí. Te habían contratado por 4 partidos en el equipo de Brasil.
Sí, por 4 partidos, así fue.
Bueno, y aquellos Mundiales 2006 y la Copa América 2007. Y goleador también de lo que fue la eliminatoria con 6 goles y capitán de la selección paraguaya. ¿Cómo se
Sí.
vivía en ese momento el fútbol en Paraguay y qué ha cambiado para bien o para mal ahora, ¿no?
Ha cambiado mucho de lo que era en ese tiempo. Aparte, nosotros veníamos de Paraguay, venía de clasificar de seguido a 4 mundiales, si no me equivoco, y todo eso. Y ahora, por ejemplo, está difícil la situación, pero lo importante era que levantarnos. Y ahora, ojalá también que los jugadores lo estén pensando eso y que se entrenen mucho, que es lo más interesante, y que se cuiden, que ahí vienen todas las cosas.
12 de octubre, Guaraní, volviste a 12 de octubre, Auda Italiano, Jaguares, América, 12 de octubre. Cuando vos tenés el accidente, el atentado que tuviste esa noche fatídica del 25 de enero, digo, estabas en América, ¿no?
Estaba en América cuando eso.
¿Y qué
Y
diferencia?
era capitán de la selección paraguaya.
Sí. Y digo, ¿cómo era el fútbol mexicano ahí? ¿Cómo estabas vos?
No, yo la verdad estaba muy bien estando en México y jugando en el América, en el equipo más grande ahí en México, y siendo capitán de ese equipo. Estaba muy bien. Y aparte, como siempre lo he dicho en cada entrevista que doy, cuando estaba a punto de irme a Europa en ese tiempo y todas esas cosas, y vino a pasar lo del atentado.
¿Y vos habías firmado con un precontrato con el Manchester United?
Sí, estaba todo, porque terminando la temporada, esa temporada yo tenía que irme. O sea, fue la segunda vez ya, ¿eh? Porque la primera vez no me quiso dar el América en ese tiempo. Y fue en la segunda vez que llegamos ya a un acuerdo y todo eso, y ya estaba todo firmado y yo estaba a punto de irme ya.
Claro, 2010 previo al atentado, ¿no?
Sí,
Estamos
sí, sí.
hablando, digo, ¿había tenido alguna amenaza? Le recordamos un poco a la audiencia, estamos hablando con Salvador Cabañas, él sufrió, hicieron 10 años que un ataque que cambió la vida de Salvador, pues un día como una noche, ¿no? Era la madrugada del 25 de enero. ¿Vos habías recibido algún insulto, alguna amenaza, algo, Salvador, previo a esto?
No, la verdad es que nunca había recibido yo un insulto ni nada de eso, porque como siempre yo digo, yo tengo una hija mexicana, un hijo chileno y todo eso, y me querían mucho ahí en México, mucha gente me quería.
¿Y no pensabas que vino de atrás, el tipo que te tiró el tiro venía de atrás o de frente, fue y te buscó directamente o fue al voleo, como se dice
No,
acá en Argentina?
no, fue directamente a hacer eso. Aparte, cuando yo entré al baño, ahí estando ahí, él entró atrás mío y dejó un seguridad de él ahí en la puerta para que nadie entre y que nadie salga.
Claro, porque hasta hace muy poco se dio el caso a la luz, inclusive que era un narcotraficante muy conocido ahí de la zona. ¿Vos estabas en el DF? ¿Dónde estaba? ¿El Distrito Federal ahí en México?
Sí, yo vivía en el Distrito Federal, estaba cerquita del Estadio Azteca, vivía a 6 cuadras más o menos del Estadio Azteca.
Viste que esto del fútbol, generalmente el futbolista internacional consagrado como vos, ganan muy muy buena plata, realmente no sé si se salva para la vida, pero obviamente tienen un andar, buenos sueldos, etcétera, etcétera. Digo, ahí descubrimos después lo que te pasó, descubrís que únicamente existen los amigos del campeón.
Sí. Y en ese tiempo, después del atentado, por ejemplo, hubo poca gente que supuestamente eran amigos míos que estuvieron a mi lado. Y hay pocas personas, ¿eh? Con eso te digo todo.
Sí, casi nadie diríamos, porque...
Casi nadie.
¿Y cómo pudiste reinventarte, digo, más allá que intentaste volver a jugar, digo, con lo económico, que perdiste muchas cosas?
Sí, en ese tiempo sí perdía muchas cosas. Por el tema del abogado mío, que también se incluyó mucho en ese tiempo.
Ajá.
El abogado que tenía en ese tiempo. Después yo había cambiado mi abogado y todo eso.
O sea, ¿el abogado te jugó sucio también?
Sí, también en ese tiempo. Y aparte, yo me acuerdo de todas las cosas que había hecho y todo eso, y sé el nombre, pero no voy a decir nomás en el aire el nombre de ese abogado, pero estoy tranquilo en ese sentido. Ahora que después de haber cambiado ese, ahora estoy con el otro y me está apoyando mucho y estamos recuperando algunas cosas que había perdido en ese tiempo.
¿Y qué estás haciendo, Salvador, ahora? ¿Qué fue, más allá después de jugar, de dejar, que sé que estabas trabajando? ¿Qué estás haciendo ahora?
No, yo ahora mismo, o sea, hace poco estaba en México. Uh-huh. Y después con el tema de la pandemia y que uh-huh. es difícil de estar y todo eso, y es peligroso, por eso me regresé yo. Uh-huh. Y estoy acá en mi país, tranquilamente, disfrutando. Y lo que pasa es que yo tengo un complejo deportivo, eso me genera dinero, uh-huh. Tengo una casa que se está alquilando y todo eso, y de esas cosas estoy viviendo.
Ah, bueno, eso es importante porque fuiste recuperando, y lo que más también es fundamental es la autoestima, porque me imagino que no habrá sido nada fácil, desde ser un consagrado, como venías también, a después de recuperarte, gracias a Dios, porque fue un tema muy difícil también, ¿no?
Y sí, la verdad que sí, fue muy difícil. Uh-huh. Pero lo importante es que estamos totalmente recuperados y ahora estamos recuperando todas las cosas también que en ese tiempo yo había comprado y todo eso, y personas habían cambiado el nombre y todo eso para que yo no sepa nada.
Ah, mira vos.
Sí.
¿Pero de tu entorno familiar o también el abogado?
No, y por eso te digo, el abogado que tenía anteriormente.
Uh-huh. ¿Con qué perspectiva ves el fútbol? ¿Cómo lo ves ahora en Sudamérica? Bueno, yo sé que estuviste en una clínica aquí en Argentina, que estuviste recuperándote, si no tengo mal el dato, y que te cruzaste con muchos argentinos, me imagino. Digo, ¿cómo ves en Sudamérica el fútbol? Argentina, Brasil, Uruguay, ustedes, Chile, Colombia, Perú. ¿Cómo lo ves?
No, la verdad, muy linda. Aparte, cada jugador está demostrando todavía en sus clubes cómo están jugando y todo eso. Y aparte, muy buenos partidos están haciendo, que es lo interesante.
Uh-huh. ¿Y en ese complejo estás enseñando fútbol? ¿Estás enseñando algo?
No, ahora mismo yo estoy alquilando eso. Uh-huh. Hay luego profesores ahí que entrenan a chicos, hay escuela de fútbol ahí, pero los mismos profesores, ellos les enseñan y todo eso. Yo voy a visitarle alguna vez a charlar, a dar charla a ellos.
¿A los chicos?
Sí.
¿Y te gustaría dirigir, digo, porque aparte de dirigir, también sería una forma de dar un ejemplo, de dar una, no sé si una visión de todo lo que te ha pasado, en lo bueno y en lo malo también, ¿no?
Y sí, claro que sí, pero lo que pasa es que el problema mío es que yo no quiero meterme otra vez en el fútbol. Uh-huh. Quiero olvidarme un poco de eso y hacer mi vida normal, digamos, para que lo que yo no había hecho anteriormente para hacerlo ahora. Uh-huh, uh-huh. Y lo importante es que estoy disfrutando ahora con mi familia, con mis padres, que anteriormente yo casi no estaba con ellos.
Claro, vos debutaste muy joven. ¿Cuántos años tenías cuando debutaste?
Yo tenía 13 años cuando debuté en primera división acá en Paraguay.
¿13 años?
Sí. En el año 94 debuté yo.
Mirá vos, ahí en 12 de octubre, ¿no?
En el 12 de octubre, así es.
Ajá. Y bueno, después de este atentado, estuviste, bueno, estaba mirando porque en el 2012, donde te fuiste a jugar, que volviste a 12 de octubre, después tuvo un equipo de tercera división, después paso veo por General Caballero, de segunda división, y después un equipo de Brasil, el
El
Tanavi
Tamarit.
Sporting Club, así se llama, más o menos.
Sí, Tamarit Sport Club se llama.
Ajá, ese por 4 partidos.
Sí.
Chicos, les
Así
quieren
está.
preguntar algo a Salvador Cabaña, que está con nosotros, que ha tenido la amabilidad de charlar un ratito.
Salvador, ¿cómo va? Diego Almada te habla.
¿Qué tal, Diego?
Mucho gusto. De todas las cosas que estás recuperando de a poco, te consulto que muchos de los jugadores hablan que tienen un valor muy importante, como son las camisetas de fútbol. ¿Eso lo tenés, lo perdiste o lo pudiste recuperar o todavía está en proceso?
No, no, no. Las camisetas mías, por ejemplo, no pude más recuperar. Pero yo lo que estoy recuperando son los bienes que tengo, que
Sí.
había comprado yo en ese tiempo, para después venderlo. Yo había comprado y ahora lo estoy recuperando de a poco y es muchísimo.
Así que no te queda ninguna ni tuya, ni nada,
Bueno, pero lo que
solamente. Sí,
decías,
no,
lo
no.
que dice Salvador, que se quiere alejar un poco
Sí,
del mundo
no, no, pero
fútbol.
tal vez lo tenía, ¿no? Y le quería consultar si se acordaba la más importante que tenía.
No, yo tenía de todos los jugadores en
Sí.
ese tiempo que era de mi época, que tenía la de Messi, la de Ronaldinho y todas esas cosas. Tenía muchas playeras, muchas camisetas.
Digo, cuando estabas ahí escuchaba a los doctores, yo había leído una nota que vos escuchabas lo que le decían a tu familia. Digo, ese momento fue, me imagino, muy especial y que queda grabado en ese momento, ¿no?
Y sí, claro que sí, hasta ahora lo tengo grabado, lo que dijo los doctores a mi familiar en ese tiempo, yo estando en la cama y ellos alrededor mío.
¿Y no podías moverte?
Yo no me podía mover ni hablaba, no podía
Ajá.
hablar ni nada.
Y la bala, si yo mal no leí, quedó en la cabeza ahí, la pudieron, ¿cómo hicieron eso?
Sí, la bala quedó ahí. Lo que pasa es que es muy peligroso quitarla, porque está
Ajá.
encima de la vena principal.
Ajá.
En la parte de atrás quedó la bala.
Salvador, queremos agradecerte porque la verdad que, no sé, Matías, si querés preguntar algo a
Sí,
Salvador.
bueno, primero que me surgió la pregunta cuando mencionaste hoy del posible paso a Europa que no se dio y que era la segunda vez. ¿Cuándo fue esa primera vez que pudiste mirar al fútbol europeo y no se dio?
No, no me acuerdo más qué tiempo fue eso, ya no me acuerdo, porque
Ah,
han pasado mucho tiempo y
pero
ya no
fue antes del
recuerdo.
2010, porque 2010 fue
Sí, no,
cuando. Claro. Sí,
fue
sí,
antes de
sí.
eso,
Claro.
fue
Y
antes de eso.
la segunda, uno de aquí de seguir mucho el fútbol argentino y de verte siempre enfrentar a los equipos argentinos y demás, si en algún momento tuviste la chance de concreta, real, de venir al fútbol argentino, porque siempre se especuló con algunos clubes grandes, se mencionaba tu apellido y demás, pero nunca se concretó. ¿Hubo chance en algún momento realmente de venir al fútbol argentino o no?
Y en ese tiempo el club donde estaba, por ejemplo, tenía propuestas de Boca y de los equipos grandes ahí en Argentina que me querían llevar en ese tiempo.
Y digo, Salvador, ¿con qué jugador te cruzaste que te gustó, que te impresionó? Tanto paraguayo como argentino en este caso, que te haya impresionado.
No, siempre lo voy a decir que es Leo. Porque cuando él jugué de las divisiones inferiores en la selección.
Ajá,
Y
con León.
siempre ha demostrado que ser un gran deportista, un gran futbolista.
Y de Paraguay.
Es que tengo yo a muchos ex compañeros que fueron muy grandes a nivel de clubes, a nivel de selecciones de nuestro país.
Acá en Santa Fe siempre han venido paraguayos que han dejado bien alto, ¿no? Tanto en su momento Adolfino Cañete como lo fue Gabriel González también, que son más grandes que
El
vos, pero
loco, el loco González.
sí. Pedazo de jugador distinto, ¿no? Que le hizo muy bien a Colón acá, le hizo muy bien. Se fue siendo un ídolo, ¿no? En Santa Fe.
Sí, la verdad sí, siendo un ídolo se retiró después. Y aparte hizo muchísimas cosas. En Paraguay hizo muchísimas cosas.
Sí.
Con Olimpia jugó muchísimos partidos y salió campeón no sé cuántas veces.
Una última de mi parte, Salvador. Hoy hablamos de las eliminatorias, de cuando jugaste, te tocó ser goleador y demás. ¿Crees que, si bien en este momento no se puede saber, pero esta eliminatoria que iba a comenzar o que tenía fecha para comenzar este año, desde el tiempo en ese que vos disputabas la eliminatoria este, ¿crees que se emparejó aún más el nivel en Sudamérica que ya los denominados grandes no sacan tantas ventajas y está todo más parejo, de hecho, para clasificar a los mundiales?
Creo que sí, aparte se está trabajando mucho en eso. Las selecciones, lo que siempre peleaban desde abajo, digamos, sí. Siempre ya, o sea, ya trabajan diferente a lo que era anteriormente. Uh-huh. Y trabajan más en los nombres que tienen las otras selecciones grandes.
Uh-huh. Salvador, ¿y quién es Salvador Cabaña hoy en Paraguay?
Salvador Cabaña es un exjugador que jugó durante mucho tiempo a nivel profesional, durante 21 años. Ahora está haciendo lo posible de ser entrenador y todo eso. Estoy acompañando a mucha gente para apoyar a los jugadores y más todavía a los jóvenes para que se dediquen al deporte y no a otras cosas, sino que practiquen un deporte que sea bueno, que sea el fútbol, y ojalá que lo hagan. Yo lo estoy haciendo eso, y aparte a donde voy a dar charla y eso, le digo a los jóvenes que practiquen un deporte, no solo el fútbol, sino hay muchos deportes que pueden practicarlo, que le va a venir muy bien.
Gracias, Salvador, te mandamos un abrazo, muchas gracias, y muy amable por charlar con nosotros un rato.
Estamos a la orden y cuando gusten.
Gracias. Bueno, 10 años han pasado desde el ataque que cambió la vida a Salvador Cabañas, pues un día como el 25 de enero, si no me equivoco. Sí.